Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco el martes 6 de mayo 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña disfrutando de una tarde de fútbol tremenda, Plaza, porque siempre en este programa y con toda esta gente nos pasamos pipa.
Primero, hemos comido muy bien. Luego hemos disfrutado de la compañía, que también es muy importante, y lo pasamos genial aquí en Iruña, siempre. Martes que viene, todos los martes, menos algún martes que nos quitas tú el protagonismo, porque hay tertulia del Atlético y lo demás.
Claro, se ha jugado el Atlético el lunes o el lunes ha sido fiesta. Es. Llega Vilella volando desde los estudios centrales de Onda Vasca, aquí está. Ahora elegirá el primero, el segundo. Vilella, ¿qué tal estás?
Arrachado, don José, muy bien, muy buenas.
Le tengo que dicho que tiene que estar en la presentación, porque si no es un fallo de programa tremendo, ¿no? Está presentado.
Me ha tocado además el semáforo en rojo, tengo que sprintar más en este cachito.
No me recuerde lo de los semáforos, Vilella. No me lo recuerdes.
El otro día cuatro, ya sabes, ¿no? Cuatro puntos menos.
El otro día habíamos quedado para ir a Noeta a las 5:40 de la tarde, sí, en Portugalete. 5:47 horas de llegada. El problema, Portugalete tiene muchos semáforos.
Es que los tiene, ¿eh?
Ahora con Google Maps, Ivonne Echevarrieta, es imposible. O sea, pone el Google Maps y te marca perfectamente a la hora que llegas.
No hay disculpa, no hay mucha disculpa. Ha venido, por lo menos ha venido peinado, joder.
Sí, se ha cortado el pelo. Se ha cortado el pelo, porque ya no tiene que salir de Jesús, ni posible sustituto de Jesús.
Ahí tienes.
Sí, sí, sí. Claro, en la procesión de Castro, que fue Jesús este, Zabala, Goldo, presidente de Benfica, ¿cómo estás?
Vale.
Este año reserva de
Jesús. Sí, sí.
Oye, Soriona por el Soriona por la salvación, que al final eso también hay que felicitar por eso. Que sí, habéis estado ahí.
Sí. Es que ricasco, sí, sí. Ha sido sufrido.
Es que no veas tú. John López, ¿cómo estás? Jugador del Deusto.
Bien, muy bien, muy contentos. Al final hemos conseguido lo que veníamos buscando al principio de temporada, que era meterse en ese ansiado playoff por todos los equipos de media tabla. Y bueno, con ganas de afrontar este último tramito.
Oye, dices tú que buscado y ansiado tal, pero para mí tiene mucho mérito que el Deusto esté en playoff,
Hombre. Ya lo dice un montón de gente, que deberíamos de estar, de pelear más, de lo que sea. Hay equipos con mucho presupuesto en tercera, y al final meter un equipo de barrio que con las condiciones que tenemos y todo, que son espectaculares, pero que otros equipos tienen un repertorio de opciones mucho mayor, pues bueno, pues estamos ahí en la pelea y a por todo.
Oye, qué bien has hecho el giro, lo ha hecho muy bien ahora, Como he dicho, tenemos espectaculares tal igual, pero por otro lado, dicho, pero otro tiene mejor. Soleto aquí, Félix, siempre viene diciendo que el campo es una castaña, le mete un palo a todo el mundo.
Lo van a cambiar, sí, va a estar bonito.
A ver, sustitución del césped de Chesuri.
Sí.
No, y además, que yo creo que tiene mérito que no es una cosa puntual, o sea, que ya son varios años los que el Deusto va entrando en playoff. Eso quiere decir que están haciendo bien las cosas, además apostando siempre por gente joven.
Incluso.
Y sí, bueno, Aricha ha vuelto, Achu estuvo ahí en el intervalo que no ha estado Aricha, pero que siempre Truji siempre apostando por gente joven, haciendo equipos competitivos, y oye, todos los años estar ahí en la pelea y estar consiguiendo entrar en playoff, a mí me parece que tiene un meritazo espectacular.
Es complicado, es muy complicado.
Además, yo creo que han creado además un estilo propio, que eso es lo más importante, yo creo, para un club y para un equipo, John?
Sí.
Tenéis un estilo propio, ya el Deusto.
Sí, apretar alto, no dejar al rival respirar, y luego pues las ocasiones que intentamos tener, aprovecharlas y eso, con intensidad al final, en tercera es algo muy necesario. Aunque haya jugadores, pues eso, como el Baskonia, que tiene jugadores muy buenos, al final el nivel de tercera va a depender de la intensidad que ponga el equipo, de las ganas que ponga el equipo y bueno, los juveniles que han estado jugando con nosotros este año, porque es meritoso lo que hemos conseguido, pero le da más valor el cómo hemos estado, porque hemos tenido un montón de lesionados, hemos tenido que ir con 5 juveniles en convocatoria, juveniles de titulares. Y al final tanto los que estaban, como los que han subido, han cogido esa idea y pa'lante, y hemos conseguido entrar en eso.
¿Por dónde quieres comenzar? ¿Primera red, segunda red, tercera red? Tenemos a Ivón, que ha visto mucho primera. Tenemos al presidente de Guernica de segunda red y tenemos a John.
Bueno, ya que está John, arrancamos, pues, si quieres, por tercera división.
Por tercera,
porque
además se queda una
luego
jornada.
Luego te dejamos comer un poquito tranquilo, que es que Coldo es de los que trabaja, ya ha venido un poquito más tarde.
Bueno, tenemos a John con el segundo plato, pero bueno, vamos a los marcadores que nos deja la última jornada, 63ª, que es la penúltima ya de la liga, digamos, regular. Estos son los marcadores: Arrechabaleta 0, Eibar C1, Baskonia 2, Deusto 0, Beasain 1, Lagunac 0, Derio 2, Padura 1, Leioa 3, Turín 2, Pasaya 0, Durril 2, San Ignacio 0, Cultural de Durango 0, San Viator 1, Portugalete 5 y Santurchi 2, Alaveste 0. Lo que nos deja, falta una jornada, al Baskonia como campeón, 73 puntos, nada más y nada menos que ha marcado 85 goles en 33 jornadas, es una auténtica burrada, y solo ha recibido 30 goles en contra. Segundo es el Portugalete con 67, va a quedar segundo ya pase lo que pase en la última jornada. Tercero Leioa con 63, cuarto Beasain con 63. Se van a enfrentar entre ellos, solo falta por saber quién va a jugar primero en casa y quién va a jugar el segundo fuera. Y el Deusto, pase lo que pase en la última jornada, es cuarto, es quinto con 53 y se las verá con el Portugalete en ese playoff. Por la zona de abajo es donde está la cosa interesante. La Cultu está salvada con 39, el Pasaya con 38, pues depende también de lo que pase en la última jornada, porque Santurchi con 35 ahora mismo está fuera del descenso, Urduliz con 35 está en descenso pero podría salir, y luego ya hablaremos de los arrastres, y los que ya están descendidos son Padura y San Viator.
Bueno, evidentemente felicitar a Víctor Llopis, míster del Baskonia, a todos los chavales del Baskonia, a la directiva evidentemente del Baskonia por el ascenso. Creo que es súper merecido, era cuestión de jornadas que llegase una vez que ya habían alcanzado unos puntos bastante importantes. Precisamente los has tenido muy, muy recientemente, John. Merecido ascenso del Baskonia, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. El ritmo que implantan, la forma de jugar y la calidad al final es diferencial en esta liga. Y pues igual que nos pasó a nosotros el año pasado, que teníamos calidad y le metíamos mucho ritmo, obligas a muchos equipos que juegan a intentar dar balones arriba y a ver qué pasa, pues les tienes más sometidos y ellos llegan menos, lo que hace que tengas que tener menos errores. Y bueno, yo creo que han hecho una temporada bastante buena. Sí que empezaron un poco con mal pie, pero lo han acabado remontando.
Sí, a ver, estamos mirando ahora la posibilidad que hay entre los últimos tres clasificados, Pasaya, Santurchi y Urduliz. Después de la victoria del Urduliz 0-2, ¿cómo quedaría para la última jornada? El Pasaya es el que mejor lo tiene, depende de un triple empate.
En caso de triple empate, ¿quién bajaría?
En liguilla, hablando con el fisio en Santurchi, que es de mi cuadrilla, tienen ganada la liguilla entre tres.
Entre los tres.
El
problema sería para Pasaya.
Han empatado un partido contra cada uno y ganado el otro.
El otro, ¿no?
Entonces lo tienen ganado.
En este supuesto, triple empate a 38 puntos. Derrota del Pasaya, además el Pasaya, que juega como visitante ante la Cultural de Durango, el Santurchi juega fuera, visita al Lagunac, y el Urduliz juega en casa ante el Beasain, un Beasain que se juega ser tercero o cuarto, que también suele ser importante eso, ¿no, Ivón?
Sí, hombre, claro, porque juegas el partido de vuelta y aparte que no llegas a los penaltis en caso de empate, te vale para pasar. Entonces claro que es importante el quedar un puesto más arriba o más abajo, es... tiene bastante...
Y por abajo lo importante también, que es Ivón, no ser el que desciende directamente para soñar con que suba uno y librarte, claro, del arrastre de la Real C. No ser el cuarto por la cola.
Sí, sí, todo lo que sea al final intentar poderte librar de alguna forma, está claro, ¿no? Que es importante, hombre. Ahí pues el Durango es el que tiene que echar una mano para ganar al Pasaya y meterle ahí en el jaleo.
A ver lo que pasa. John, bueno, quinto es en la clasificación, una temporada hemos comentado antes, que ya habéis unas cuantas temporadas, o el Deusto lleva unas cuantas temporadas siempre arriba. y es un muy buen resultado, ¿no? A ver lo que pasa en el playoff, pero quedar quinto ya es un muy buen resultado.
Sí, lo que he dicho antes, nosotros empezamos con una racha bastante buena, en la jornada 10 estábamos primeros, empezaron a llegar lesiones y momentos un poco malos, con baches, perdiendo algún partido, empatando bastantes, pero bueno, al final hemos sacado los resultados adelante, la segunda vuelta sobre todo, y ahí estamos. El otro día hablando, Aricha nos comentó que hemos estado 30 de las 34 jornadas que se han disputado en playoff, así que no es algo que sea casualidad, o sea, hemos estado ahí siempre peleando. Entonces,
teniendo en cuenta que el Beasain en la segunda jornada estaba abajo del todo,
bueno.
Y ha hecho una temporada al final para remontar hasta ese cuarto puesto tremendo, o sea que el estar ahí arriba también tiene su mérito, ¿no?
Sí,
empezó muy mal el Beasain, además
las 8 primeras jornadas fueron
las 6 primeras, sí, me acuerdo la vez anterior que estuve, coincidí con Vadillo, comentamos lo del Beasain, cómo había ido de abajo y que iba a llegar. Y el tema del Baskonia también, comentamos que era el equipo que veíamos fuerte, que venía también de menos a más. El Leioa durante parte de la temporada está muy fuerte en primera posición, pero sin embargo ha acabado pues de arriba hacia abajo, y el Baskonia todo lo contrario, ¿no? Los chavales al final, pues cuando cogen la categoría, los ritmos y cogen físicamente plenitud, pues es que son imparables, ¿no? Y aparte que un Baskonia con mucho talento, con mucho talento. Sí, has dicho tú, la cantidad de goles, o sea,
35 goles
una barbaridad.
Y ojo que le han ido quitando jugadores que han ido subiendo al Bilbao Athletic. Adrián,
sí,
Beñat,
García,
para que no son cualquiera.
Sí. No, el otro día el partido que nosotros también nos jugábamos entrar en el ascenso, o sea, en el playoff de ascenso y todo, pues nosotros salíamos con todas las ganas del mundo a hacer nuestro partido, porque si ganábamos ya matemáticamente dependíamos de nosotros para entrar. Y bueno, y es que pues al final te empiezan a mover, te descuadran las cosas, llegan mejor, porque también el físico que se trabaja en las canteras es otro nivel. Tanto los preparadores físicos que están constantemente encima tuyo para que hagas 30 ejercicios antes de entrenar. En el Eibar nosotros hacíamos eso, íbamos 45 minutos antes de cada entrenamiento y nos poníamos a hacer tren superior, tren inferior, que al final eso te da un montón de ventajas sobre otros equipos en cuanto a ritmo, en cuanto a aguantar los partidos. Y a lo largo de la temporada muchos equipos empiezan hacia arriba, llega el final de temporada y hay bajón de que no les da el pulmón. Entonces, pues bueno, competir contra estos equipos siempre es algo bonito y un poco complicado a la vez.
Bueno, ahora se alarga todo más. Ahora tenéis un mes más de competición.
Sí, pero
si Dios quiere,
cualquiera en esta categoría firmaría por estar en estos alargar un mes más. Entonces no es algo que se vea con mala cara, sino con muchas ilusiones, y a ver si en vez de 2 semanas pues es el mes entero, y si no un mes y medio, que al final con el partido también fuera de Euskadi se alargaría otras 2 semanas más.
En ese sentido, has hablado antes del Leioa, que llegue después de dejarse tantos puntos al final, ¿le hace quizás partir como menos favorito, Ivón o tú, John?
Bueno, el campo que tienen, la plantilla que han hecho, pues es para donde están, para pelear por lo que están. Y yo creo que no les hace menos favoritos, han quedado terceros, pudiendo haber quedado primeros. Sí que igual mentalmente les daña un poco, pero yo no creo que sean menos favoritos de lo que eran, porque la plantilla sigue siendo la misma. Yo creo que los playoffs ya se igualan las cosas y cambiarán el chip para afrontarlos.
Sí que es cierto que las dinámicas a veces es importante, ¿no? Llegar a una dinámica buena a final de temporada a nivel físico y de resultados te da que mentalmente te veas fuerte, ¿no? No que si has sacado los últimos partidos perdiendo, pues eso mentalmente te genera dudas, ¿no? Pero sí es cierto que ahora cuando llegas a este tipo de partidos en los que te la juegas en una eliminatoria, equipos como Leioa o el Porto, que tiene jugadores ya veteranos que han jugado ese tipo de partidos, ese tipo de playoff, es un... Hombre, es algo más, ¿no? Te da...
El que llega en buena dinámica, obviando al Baskonia que ha ascendido, es el Porto. cuatro victorias y un empate en las últimas jornadas, que es el rival de, del Deusto.
Sí, hombre, entendemos que el Porto es el equipo, el coco, digamos, el fuerte de... De, se ha encontrado con un Baskonia este año pues muy bien.
El año pasado se encontró con un Vitoria tremendo.
Sí, pero bueno,
todos los años le sale uno.
Y el año pasado lo del Porto fue, hombre, al final
en el playoff fue un drama.
Eliminatoria, es que eso fue, lo tenía en la mano y fue una auténtica pena, hombre.
Pues como leyó al anterior, que se fue con un 2-0 de ventaja a Canarias y la liaron 0-3, sí, o sea, 3-0.
Sí. ¿Cómo lo veis con el Porto?
Bueno, pues lo que habéis dicho, parten como favoritos por el despliegue que han hecho este año, han invertido y tienen jugadores de mucha calidad, pero bueno, nosotros no vamos a ser menos que lo que hemos demostrado en Liga. Ellos nos han ganado el primer partido que jugamos en casa, lo que he venido diciendo, jugamos con dos titulares juveniles, uno se enfrentó a Ander Kappa, que no es desmérito del chaval, pero te estás enfrentando a un jugador de primera división siendo juvenil. Entonces, bueno, ahora que estamos recuperando a todos los integrantes del equipo, yo creo que va a ser un partido bastante, bastante parejo y ojo que no haya susto.
Hombre, no sé si el Porto es un equipo que estaba hecho para subir directamente, sí. Se va a dejar sorprender. Entre comillas,
hombre, el tema es que el Deusto, el objetivo lo tiene cumplido, claro. Entonces esto es premio ya. Entonces vas con la tranquilidad, vas a jugar con la tranquilidad de que ya has cumplido tu objetivo y que todo lo que venga a partir de ahora es premio, ¿no? En cambio, el Porto sí que tiene esa presión de que es un equipo hecho para ascender a segunda red, claro. y que no le vale lo que al Deusto es un premio, para el Porto
es una obligación, prácticamente. ¿Tú echas de menos si en la eliminatoria de campeones para ascender?
Ya, a ver, como bonito sí, ¿no? Pero también es cierto que el campeón siempre tiene que ascender.
O sea, es hacer todo el año que has hecho, claro, que te tengan que meter
el campeón tiene que ascender directamente.
De tener que jugar y... A mí me parece un poco ya excesivo.
Ha habido yo me acuerdo un año que jugamos playoff cuando se jugaban los cuatro primeros. Que los que quedamos los tres primeros no ascendimos y ascendió el cuarto, que fue el Alavés B, cuando ascendió. Que había quedado cuarto en Liga y el primero igual le saca en Liga veintitantos puntos y luego resulta que asciende el cuarto. Entonces, hombre, yo creo que el que queda campeón durante todo el año en una categoría tiene que ascender directamente. Luego, a partir de allá, que se juegue un playoff o tal, me parece fenomenal, pero el campeón...
Y volviendo al Portugalete de vuestro rival, no hay que olvidar que, aunque ha quedado segundo, solo ha perdido dos partidos en toda la temporada, dos. Lo que pasa es que le ha atado mucho los 13 empates, le ha restado muchos puntos, pero es un equipo que es complicadísimo ganar. Solo sí. Dos derrotas en tantos partidos es muy pocas derrotas.
Pues hombre, con la línea defensiva que han montado, que no baja ninguno de 20 no sé cuántos años, pues es una línea defensiva experimentada que comete pocos errores. Y de eso se trata. Si tú te aprovechas de los errores del rival y cometen pocos errores, pues al final tienes pocas ocasiones. Y si encima para meter gol necesitas varias ocasiones, porque no eres... no consigues meterla a la primera o cada vez que llegas, pues al final se te hace difícil poder meter gol a ese tipo de equipos.
No sé qué tipo de partido te esperas, porque también ha marcado muchos goles el Porto, son dos equipos y también ve portería rival fácil.
Pues yo espero en Etxesuri un partido bastante cerrado, con los dos equipos. Nosotros no vamos a tener miedo a ir a por ellos. Yo creo que ellos sí que nos van a esperar un poco más atrás y nos van a dejar jugar, lo mismo que nos pasó allí, en la Florida. Pero bueno, va a ser un partido cerrado, que lo que he dicho, se va a definir en errores. El que menos errores cometa y el que más acierto tenga en esos errores, pues va a ser el que va a salir victorioso.
¿Qué se comenta en el vestuario? Porque el Deusto siempre tiene chavales muy jóvenes y por ende con menos experiencia quizás en estas fases, aunque suelen mantener mucha plantilla. ¿Qué dicen los compañeros en el vestuario?
Hablando de eso, tenemos a Baroja, tenemos a Andico, que son dos veteranos de tercera espectaculares. que han vivido estos cuatro años de playoff, y a la vez hay el bloque más grueso del equipo ha estado durante estos cuatro años. Entonces no es gente tan joven. Sí que hay varios que han subido de juveniles, de algún equipo de división de honor, etc. Pero el grueso del equipo se mantiene en esos veteranos jóvenes, como así, por así decirlo, que han vivido ya tres playoffs, y no creo que sea tan diferencial esa diferencia de veteranía, porque ya van curtidos, ya se han peleado, ya contra el Beasain les dieron el año pasado un palo porque pensaban que podían pasar de ronda, contra nosotros en el Vitoria hace dos nos ganaron. O sea, somos un equipo que yo creo que está curtido en ese tipo de, en ese aspecto.
No, yo creo que es el equipo que, bueno, a ver, es verdad que Beasain ha venido para adelante, pero que es el equipo que nadie quiere.
Sí, un equipo pesado,
pues eso es.
Que presiona, que está todo el rato intenso, pero bueno, al final lo que he dicho antes, esto tercera es de ser intenso, ser pesado e intentar cometer pocos errores. Aquí las figuritas suelen pasar muy desapercibidas porque en cuanto les chocas o lo que sea, son flojas en eso. Y defender, el Baskonia ha ascendido porque todos han defendido, porque todos han sido fuertes, porque es como tiene que ser, o sea, es como es tercera.
Sí, que entonces, es verdad también, Ivón, que son dos equipos experimentados en esas líderes, el Porto porque siempre es favorito a ascender, y si no asciende está en playoff, y el Deusto porque hemos comentado las últimas temporadas siempre está metido ahí entre los mejores.
Sí,
es
sí,
decir, que son dos equipos que por experiencia no va a ser.
Sí, como dice John, el Deusto tiene el bloque, ¿no? Quizá no es gente tan experimentada como el Porto. Incluso el Porto tiene jugadores experimentados en categorías superiores, ¿no? Y en muchos partidos de este tipo de playoff. Pero sí es cierto que ir a Chezuri no es fácil. O sea, siempre se te atraganta Chezuri. Y sobre todo porque el Deusto tiene las características que ha dicho John, que te aprietan mucho, son muy intensos. En cuanto pueden, te hacen el partido de mucho duelo, de mucha caída, de balón parado. Y en eso, pues el Deusto se maneja bien. Y claro, aquí no hay margen de fallo. Si te no sale un mal partido, luego, hombre, un equipo como el Porto, pues tiene argumentos, ¿no? Evidentemente es el favorito, pero que para mí, como ha dicho yo, van a ser partidos cerrados, de para mí pocos goles, pocas ocasiones, y el que más acierto tenga.
¿Físico?
Sí, sin duda.
El físico,
sin duda, importante, ¿eh?
Ya cómo llegan unos, cómo llegan otros, ¿no?
Sí, muy importante, muy importante. Y
decía
luego,
hace poquito,
y luego mentalmente, ¿eh?
Decía hace poco, no sé si fue Iñigo Murúa o quién fue, o Bingen, que bueno, que todos habían podido ser titulares prácticamente desde que ha llegado él, ¿no?
Lo dijo Bingen la semana pasada aquí.
Que, como que
todos menos uno habían sido titulares.
Eso quiere decir que tiene mucha plantilla a disposición.
Uh-huh. Sí, no, y muchas veces esos equipos lo que se diferencian es porque el número de jugadores para participar es mayor que normalmente en otras plantillas, que igual tienes 14, 15 jugadores, 13 jugadores de más nivel, y luego pues, o cuando tienes muchas lesiones, ¿no? Como ha dicho John, que tienes que llevar juveniles o tal, equipos como el Porto pues normalmente tienen plantillas más potentes en ese sentido.
¿Vosotros qué tal estáis?
Nosotros, el otro día vacilaba en el vestuario que iba a decir que teníamos mal rollo en el vestuario para dar falsas
pistas malas,
para dar
engañosas,
pistas malas. Pero
claro,
no,
sí.
El vestuario está súper contento, pese a la derrota el otro día en Artunduaga, salimos a festejar, se nos vio en el propio césped de Artunduaga. Y luego salieron a tomar algo, estar todos juntos. Es un ambiente muy bueno y con muchas ganas. Aricha está también con muchas ganas, está poniendo todo lo que tiene que poner, poniendo a todo el mundo las pilas, bajando revoluciones cuando tiene que bajarlas. Y bueno, de eso se trata.
Pues a ver qué nos depara la última jornada, con ese Baskonia ya campeón. A ver cómo queda el Leioa y el Beasain, quién queda tercero, quién queda cuarto, y pendientes de qué equipos descienden junto con Padura y San Viator, que ya han descendido. Ahora mismo estaría Urduliz, pero
un apunte. También hemos pedido, digo, porque el Baskonia podía haber también estado representado en la tertulia por haber sido campeón y demás, pero en el Athletic en estos casos no te permite charlar ni siquiera con el míster, ¿eh? O sea, que no, ni con la familia le dejan hablar.
Decir,
no,
ni con el lazo.
Hemos organizado una comida él y yo para hablar primo a primo, ya que
y de momento ni. Medio. Y claro, tampoco por teléfono una claro, charlita de momento, ¿eh?
No vaya a ser que le pregunte yo algo comprometido a mi primo, ¿me entiendes?
Pero una comida familiar puedes hablar con él, ¿te dejan?
Bueno, dejan? Voy a preguntarlo.
Pregúntalo,
igual no me dejan.
Igual no dejan ya tu casa comer.
Y sí que. Me he acordado, sí quería decir una cosa de tercera del Alaveste que.
Vaya temporada que ha hecho.
Que lo cogió Germán, desde que lo cogió Germán.
Guau, wow, tremendo.
Brutal.
Ha estado muy bien también destacar que no han llegado a entrar en playoff, pero han estado cerquita que de cuando cogió el equipo.
Como lo ha dejado él.
Muy buena temporada, Germán.
Bueno, creo que es el primer partido que pierde. Que si ganaba o jugaba contra el Baskonia o.
Fue con el Baskonia el primero que perdió.
Que estaba a puntito de entrar en playoff, que si ganaban se metían.
Hace tres jornadas, exactamente. Estaba ahí luchando, pero bueno. Vamos a la segunda red, donde está aquí representado el presidente del Guernica, que al final se ha salvado, que era lo importante, ¿verdad, Coldo? El salvarse, el estar de nuevo en esta categoría. Y habéis sufrido, ¿eh?
Llegado a la última jornada, era el objetivo.
Madre mía.
La felicitación, obviamente, al Arenas por haber sido campeón.
Sí, por supuesto.
A todo su cuerpo técnico, su junta directiva, sus aficionados. Lástima que en estas horas pues estamos todos muy pendientes de lo que ocurre con Cali, el utillero que sufría un accidente en la misma celebración, que lo llevaban al hospital, que está muy grave, y que hoy he preguntado y sigue exactamente igual, que le van a intentar hacer pruebas para ver si evoluciona en positivo, pero que está muy grave. Vamos, que desde aquí un abrazo enorme a toda la familia.
Exactamente. Bueno, vamos con los marcadores de la última jornada, 34ª. Eibar B 0, Arenas 0, Egea 0, Barbastro 0, Guernica 3, Real Sociedad C 0, Izarra 1, Subiza 5, Teruel 1, Calahorra 0, Tudelano 2, Anguiano 0, UD Logroñés 1, Alfaro 0, Utebo 2, SD Logroñés 1 y Alavés B 2, Zaragoza B 2, lo que nos deja el campeón. Arenas ha sido campeón con 70 puntos. Segundo, SD Logroñés con 66. Tercero, Eibar B con 62. Cuarto, Utebo con 61. Y quinto, Teruel con 60. Ese de Logroñés, Eibarret, Udebo y Teruel jugarán el playoff por intentar ascender de categoría, una categoría que ya ha ganado el Arenas. El Alavés B ha quedado octavo con 49 puntos, el Guernica duodécimo con 43, Barbastro es decimotercero con 40 puntos y jugará el playout, y descendidos Calahorra, Anguiano, Real Sociedad C, Subiza y Zarra. Coldo, Presi, en una categoría donde bajan tantos, qué importante es la permanencia, ¿verdad?
Es impresionante, si lo piensas bien, seis equipos están en. Cinco descienden y uno está en juego de descender, o sea, un tercio de los 18 componentes de la segunda red, de la segunda federación del grupo 2, pueden bajar. Un tercio porque más o menos la UDL Logroñés se ha clasificado para la Copa del Rey, al haber un clasificado que es el Eibar B, que no puede jugar, o sea que seis equipos se están jugando algo por arriba y solamente seis, un tercio, no nos jugamos nada. Es decir, nos jugamos o estar entre los de abajo o estar entre los de arriba. La categoría es infernal. Es una categoría complicada. Yo con algunos que, joder, Presi y tal, joder, menos mal, estamos, joder, pero no hemos cumplido objetivos. Yo le decía, pero ¿cuál es tu objetivo como club? Guernica, desde el año 74 estamos en una categoría nacional, tercera división, la tercera de aquella época, que era brutal, que era la primera federación de ahora. Pero luego siempre hemos estado en una categoría nacional, pero solamente digo, 16 años en la segunda B o segunda federación. Con eso ya digo todo. Históricamente somos un equipo de tercera división. Hay que aprovechar los años que podamos estar en la segunda red, punto. No, si es una categoría, pues ya te digo, que es infernal, es durísima.
¿Qué manera tan dura como dicen los números ha sido?
Más dura. ¿Más? Tú me pregunta en Calahorra, que han estado el año pasado en primera federación, no sé si el año pasado o el anterior. El presidente me dijo, nos han hecho un agujero en esa categoría y vamos a descender. Eso me lo dijo cuando jugó en casa, que todavía quedaban jornadas. Mira el Izarra, un clásico de la segunda federación, último se dice rápido.
Y con 21 puntos, que son 7 menos que el 17º, que es el Subiza.
Exactamente. Luego tenemos a los CES, que ellos viven una situación donde son equipos con una calidad impresionante. El Subiza, que es el Osasuna C, la Real C, Claro, están jugando con juveniles, pero ni siquiera con juveniles del primer equipo de juvenil, que se está jugando cosas en División de Honor, sino con juveniles del B. Bueno, pues...
Es que, jo, yo siempre insisto en esto. La gente a veces no es consciente, lo que dices tú, Presi. No es consciente de la cantidad de dinero que tiene que pelear aquel. Digo aquel porque está un poco más lejos de mí, está en la diagonal.
La diagonal, sí.
Cada temporada para poder hacer frente a los múltiples gastos que genera una competición de esta. Porque ya no solo los jugadores, es un cuerpo técnico que cada vez son más grandes. Son los gastos médicos, son los gastos de desplazamiento, son mil cosas que hay en un club. Y que la gente no es consciente, de verdad. Y segunda red ya es carita. Pero es que no te cuento primera red, lo que estaba diciendo. Luego vamos, si queréis, con primera red. Yo creo que tiene que sensibilizarse todo el mundo de que o se apoya a los clubes y se intenta entender o es que yo no sé qué va a pasar. O es que, Coldo,
tú estás
hablando este año que tenéis un presupuesto, 600, 500...
El primer equipo de unos 600 mil euros, el primer equipo.
¿En sí. socios cuánto dinero tiene el Guernica? Dímelo.
40.000 euros.
Bueno, pues hasta 560.000 euros, alguna ayuda tendrá de la federación, vale, de acuerdo. 560.000 euros sin ayuda institucional de nada, porque ahora en Vizcaya no hay ayuda institucional de nada.
No hay.
A ver quién es el guaperas que consigue todo ese dinero.
Yo no sé, Coldo, sí. Si en Hacienda se va a hacer alguna trampa. Pregunto.
Precisamente él no.
Por eso, como trabaja él ahí, ha visto hacer una trampita.
No, trampas. He tenido una pequeña supervisión del IVA, o sea que fíjate.
Joder, madre mía, tú.
Y bueno, pues la he pasado con nota, pero claro, porque tenemos que ser especialmente escrupulosos en ese tema.
Ahora, en serio, como dice José, qué difícil es mantener un equipo en esa categoría. No te digo ya en primera red, que luego hablamos con José Manuel de primera red, pero...
Es muy complicado. A día de hoy, en la segunda red ya te exigen un número de profesionales, pero al margen de que sean profesionales o no, en la primera, en nuestra categoría, ya tienes que tener a todos con la seguridad social.
Claro,
ya
es
no
que eso,
te la juegas.
Claro, es que eso te iba a decir, que te exigen un número de profesionales X, pero el resto los tienes que poner profesionales también.
Los tienes, por lo menos.
Bueno, no ficha P, pero sí con pero sí, contrato profesional.
Eso económicamente.
Pero... Y luego, que hay un detalle, que decía que desde el 76, creo que ha dicho, en categoría nacional.
74.
La tercera, cuando el Guernica juega en aquella tercera y ahora el Guernica, a nivel social tampoco habrá cambiado mucho y igual estamos triplicando necesidades.
Es decir, la pandemia ha marcado un montón de historias, pero de todo tipo. A día de hoy tú pones la televisión y por un módico precio tienes a la Premier, tienes al Campeonato de Europa, encima si te gusta el baloncesto tienes la NBA, tienes el Gran Premio de Fórmula 1, tienes todo a golpe de clic. Entonces, aquello que era irte a las 3 o 5 de la tarde, depende si había iluminación o no, en los campos de fútbol, con el carrusel deportivo pegado a la oreja para ver qué hacía el otro equipo
y que no llueva,
etcétera, etcétera, pues bueno, pues eso ha pasado a mejor historia. Bueno, pues tenemos que adecuarnos, pero hoy día está muy complicado el mantenerte en esos niveles.
Eso en lo económico, Coldo. En lo deportivo también muy complicado porque, fíjate, el Zaragoza B, noveno, con 44 puntos, y el Anguiano, decimoquinto, con 38, descendido. Muy poco margen de puntos
muy
en
poco,
muchos equipos.
Apenas hay margen. Esta categoría, precisamente por eso, porque o estás abajo o estás arriba. Es que no tienes término medio.
Es que no hay.
No hay. Es que no tienes. Y encima... Están pasando canutas filiales, pero B's. Los C's pues han descendido, pero es que los B's los tienes ahí, quitando el Eibar, que ha tenido una buena plantilla, que han hecho las cosas, que han tenido muy bien. El Alavés B, que también ha tenido, en el momento en que cambió el entrenador, también ha pegado un subidón. Por cierto, enhorabuena a Germán Beltrán, que también fue nuestro entrenador el año pasado.
Es verdad.
Y me alegro de que este año pues haya cogido el Alavés.
Y está disfrutando además, porque se siente entrenador de los de verdad.
A mí me encanta porque
es un fenómeno.
Es una gran persona. Entonces, bueno, pues
oye, Coldo, esto cansa mucho al cuerpo. ¿Cuántos años llevas?
Pues este es el octavo año y va a ser el último en este primer periodo. porque si no nos fijamos en Valverde y Chingurri, igual puedo volver, ¿no? Pero de momento, desde luego, no.
Vas a ser momento, el guardiana del fútbol.
De momento voy a...
Vas a parar.
Voy a parar y ahora ya hemos iniciado el proceso electoral en el club. El día 16 de mayo es el final del periodo electoral para que se presenten candidaturas. Ahí andamos con gente que
habrá
tiene...
mucha gente seguro, muchos de los que están en los bares
se están pegando,
que habitualmente sí, hablan
sí. Estando bien el equipo
hablan mucho de todo, seguro todos esos ya están apuntándose a presidente y a directivos.
No se apuntan. Hay un directivo mío que solía decir, mira, y yo creo que es una frase de tuya, ¿no? Que dice, y ahora ya no, ojalá te mueras, no, ojalá seas presidente, quiero decir, que de lo que sea, porque ese, la verdad
está
es
la
que a veces es un poquito complicado.
Ivón se ríe porque es que es verdad.
¿Quién es el presidente, Ivón?
No, ahora mismo tienes una fila. No, todos los de los baretos que están rajando cada vez que sale algo mal, están todos apuntándose a presidente.
Están todos apuntándose.
¿No? Yo estoy descubriendo, además hay algunos que tú los habrás descubierto y tal, todos los que hemos estado en clubes o... Intentas ahora, por ejemplo, yo ayudando a uno y tal, ¿no? Es decir, que es flipante. Solo hay gente que te llama cuando palmas. Oye, ¿qué tal vas? Y yo, muy bien, pues. Salud bien, los análisis mandado bien.
José,
oye, cuando ganas no te llaman. Te llaman cuando palmas. Y ya, claro, lo vas localizando, ¿no? Y dices, ¿pero esto qué es? Que de verdad, es una cosa...
Sí, no, pero bueno. De todas formas, a ver, el tema yo creo que va a ser una cosa recurrente no solamente en los clubes de fútbol, sino en todos los deportes, en el fútbol un poquito más. Cada vez se está haciendo, y yo creo que es bueno, sean más profesionales, que bueno, pues tengamos los números más en condiciones, y todo eso es bueno, pero claro, yo creo que hay que dar en un momento un salto sin llegar a ser Sociedad Anónima Deportiva, donde por lo menos yo además sería de los que lo aprobarían en mi club, se puedan financiar los gastos. Es que parece increíble, dices, no, pero estás obligado a viajar, joder, y te pagas el viaje a Zaragoza, a Barbastro, a Pamplona, te lo estás pagando, hombre, no te digo yo que se gane dinero, pero por lo menos que no te salga mucho del bolsillo, que no salga demasiado, ¿no?
Y además, hablando de presidentes, José ha sido presidente de un club, club de remo, pero importante club, y lo has sido en tus carnes, además.
Bueno, y en mi caso era aún peor, porque en el remo no hay socios. Vale, hay socios, pero quiero decirte que no es como un campo de fútbol, que pueden ir durante 10 meses, durante 9 meses, y tienen una entrada, y por lo menos le das un espectáculo, que, vale, y pagan una cuota. Aquí hay socios, pero hay una cuota mínima, y son socios porque pues por amor a los colores, no por otra cosa.
Sí.
Entonces ingresas muy poquito dinero y todo lo demás es sponsorización. Todo. Claro, cada año buscar sponsor, cada año, que un poco en fútbol es parecido porque las ayudas que tienen a nivel federativo son las que son, y otra cosa, ¿cuándo te las pagan?
Exactamente, pero bueno, en Euskadi no tenemos ese problema de cuándo te las pagan, porque como te dan cero, pues sí, tampoco tienen.
Sí, me digo
problema.
La Federación Española, por ejemplo.
La Federación Española, pues sí, nos paga algo y bueno, ahí es. Bueno, han mejorado, ¿eh? Han mejorado. Este año.
120.000 son, puede ser.
Sí, 120.000 y tantos. Con IVA son 130.000. Y este año, por lo menos, nos han pagado gran parte antes de acabar la temporada, porque ha habido años donde nos lo pagaban en el mes de julio. Claro, en el mes de julio igual estás muerto. Quiero decir. Págame ahora, si he tenido que pagar, claro, tengo denuncias de jugadores porque no he tenido tu dinero. Han mejorado en cuanto a los plazos de pago, pues han mejorado algo. Yo en eso estoy un poco más tranquilo porque bueno, pues a nivel de liquidez pues funcionas, pero bueno, o le damos una vuelta a todo esto, o si no, pues cada vez va a ser más difícil buscar directivos, buscar colaboradores, buscar gente que se implique en el fútbol. Pero no solo, la segunda vez está un poco ahí en ese escalafón intermedio, porque es una categoría que es engañosamente semiprofesional, porque al final, si pagas la seguridad social del cuerpo técnico y de los jugadores... Pues profesional, igual no viven de ello porque no les pagas 3.000 euros al mes, que no pagamos, lógicamente. Algunos, otros sí los pagan, pero bueno, nosotros por lo menos no. Pero
Sí, sí. Oye, cuento de esos 8 años, porque ya no contamos como ya no, que no eres presidente,
no, no,
aunque lo sigue siendo hasta
bueno, el día 16. Salvo que no se presente nadie y tengas que estar allí en
como comisión gestora.
Como comisión gestora.
Eso sí.
¿Qué sabor de boca te dejan esos 8 años?
Pues mira, he tenido de todo. He tenido. Yo cogí el equipo en segunda B y lo he dejado en segunda federación. Alguno puede decir que no es lo mismo, pero es parecido, ¿no? Hemos pasado una pandemia y eso marca. La pandemia además es de la temporada 18-19 y la 20-21, porque son dos temporadas, ha sido a caballo de las dos. Eso ha sido durísimo. Pero bueno, también hemos sido campeones de tercera división por primera vez en la historia, que fue en la temporada 2021, donde quedamos primeros además en aquella categoría, por delante del Sestao y por delante de la Real C.
Mucho mérito. Si fue delante del Sestao, muchísimo mérito.
Sí, lo sé. ¿Eh? Sí, ¿Ivonne? Aquel año sí es cierto. No, pero bueno.
Pues, creo que fue el año de Oca, en el River.
Oca sube con el River. Sube de primero. Estaba el Beasain en el ajo y ahí no.
Yo creo
no,
que el Beasain en este
estaba en
este
segunda, año. Yo creo en segunda B, igual sí, el Beasain ese año.
Sí, estaba en segunda B. Pero bueno, igual. Esa fue la parte más bonita, ¿no? Y después una cosa que a mí me gustó mucho fue el año del centenario, en el cual además conseguimos superar a Leganés en una eliminatoria de Copa, jugar contra el Celta, primer partido oficial que juega el Guernica contra un equipo de primera división, partido oficial, que es difícil porque si no es en Copa, pues ya me dirás cómo vas a jugar. Y quedamos además quintos y jugamos un playoff nefasto a nivel económico, como todos los playoffs, porque eso es una pérdida de dinero, pero bueno, sí tiene la ilusión de la gente que bueno, pues nos fuimos a Vilés y llevamos allí pues cerca de 100 aficionados. Eso, pues, bueno,
sí, para
pues,
mí que eso es la leche.
Eso es un montón. Sí, sí. No tiene. Y esas son las partes bonitas. Las feas, pues bueno, pues la fea fue la pandemia, esa fue durísima. Tener que hacer un ERTE, pagamos a los jugadores, a todos los jugadores, que tiene su mérito. Pero...
Bueno, su mérito no, su supermérito. A mí me pareció aquello, hubo clubes, eso, que incluso compensaron a los futbolistas.
Sí, sí.
Eso me parece increíble.
Hubo muchas, muchas historias en aquella época. Y esas son las, bueno, las buenas, malas. Las malas son las pérdidas.
La no tribuna. ¿Tú también te has peleado por eso? Porque sí. Yo creo que todos los que vamos a ese campo decimos, ¡jo, qué pena!
Sí, no, yo le llamo el monumento a la tribuna.
Eso es.
Porque nos han dejado un cachito. Debajo del cacho de tribuna está una central eléctrica, bueno, pues una de estas de distribución, por eso no quitaron aquella tribuna. Y bueno, pues queda como monumento a la tribuna, ¿no? Hay un cachitín.
Es una pena que
hubiésemos tenido aquello, pues una cosa muy bonita, no pudo ser.
Y el césped, ¿no?
Y el césped que ya toca, que el alcalde me ha prometido que este año, que esta temporada, en julio, que lo cambien. Bueno,
en agosto Larra se quejó ya aquí.
Sí.
Precisamente en Iruña.
Sí. Pero es que, bueno, nos hemos quejado múltiples
unos cuantos,
veces.
¿No?
Sí.
Bueno,
sí,
Larra nos enseñó fotos.
Sí, no, es que, a ver, es muy importante.
Pues nada, Coldo, Sorena, por la permanencia, por todo el trabajo que has hecho en 8 años.
Y un deseo. Podremos ficharle de contertulio.
También. Eso te iba a decir, que
ningún problema. Con vosotros estoy en familia.
Porque vas a ver fútbol, ¿no?
Siempre.
Pues si le encanta. Va a muchos partidos, sí. Coldo.
Que por favor, el próximo presidente, que tenga también horario libre los martes al mediodía.
Eso es. El Sorena para la Arena es porque es el campeón. El Eibar habrá que jugar la promoción. El Guernica se salva.
Oye, muy buen detalle el Eibar, jugar en Ipurúa, ¿eh? Que sí, el martes Arenas ponía todavía que iban a jugar en Umbe. Y cambiaron a mitad de semana.
Lo peor es el descenso de la Real Sociedad C, que ha tenido que dejar muchos jugadores al B, porque el San se ha dejado muchos para el primer equipo. Y vamos con la primera red, que aquí todavía quedan unas cuantas jornadas por disputarse y hay mucho en juego. Por arriba también, porque la Cultural Leonesa poco a poco se está dejando escapar, prácticamente se ha dejado escapar ya toda la renta de puntos que tenía hace unas cuantas jornadas. Vamos con los marcadores de la última jornada disputada, 35ª, Celta B3, Osasuna Promesas 0, Andorra 1, Nástic 0, Lugo 0, Barcelona B4, Unionistas 0, Sestao River 0, Baracaldo 2, Amorita 0, Amorita ya descendido de categoría, Ourense 1, Cultural Leonesa 0, Alenteiro 1, Zamora 1, Real Unión 1, Tarazona 0, Ponferradina 2, Bilbao Athletic 0 y Gimnástica Segoviana 0, San Eldense 0. Sigue la Cultural Leonesa líder con 61 puntos, pero ya no tiene margen con la Ponferradina, que es segundo, tiene 59. 56 Andorra, 55 el Sanse, 54 el Nastic, que es el equipo que marca los puestos de playoff por el ascenso. Bilbao Athletic sexto con 51, 50 el Celta B, también con 50, Ourense, 49 para Zamora y Baracaldo, 47 para Arenteiro, Tarazona, 43 para el Real Unión, que ha salido del descenso, 42 para Lugo, Unionistas y Sestao River. Sestao River ya equipo que ahora mismo estaría en descenso, pero con esos 42 puntos, 41 para Osasuna Promesas, 39 Barcelona B, 37 Gimnástica Segoviana y el último Amorevita con 32 ya descendido. Aquí hay muchísima tela que cortar por arriba, José, y por abajo.
Sí, pero has cometido otra vez el error de decir que el River está en descenso, que te digo yo que está prohibido decir eso en esta emisora.
Perdón.
Pero bueno, tranquilo, luego recoges el finiquito. A ver, está en descenso, entre otras cosas, por ahí un triple empate. Porque ahora mismo con Unionistas, si fuese solo con Unionistas, estaría delante de Unionistas. Pero bueno, a ver, que yo creo que está la cosa donde seguro que en el River les hubiese encantado pensar que a falta de tres jornadas están aquí. O sea, eso lo tengo claro, Ivón, ¿eh?
Sí, a ver,
pues un poco como... ¿Cómo iba la temporada?
Como la temporada pasada. El River sabe que en esta categoría, pues que hasta la última jornada tiene que...
Bueno, de hecho, te doy un dato. El River tiene ahora 3 puntos menos de los que tenía el año pasado al final de temporada. El año pasado cerró con 45 puntos, décimo primero. Ahora tiene 42.
No, pero que quiero decir que yo creo que el equipo es consciente de que lo va a tener que pelear hasta el final. Y a veces el estar mentalizado de esa manera, pues es bueno, ¿no? Es positivo porque... Y de hecho el equipo está compitiendo muy bien, porque yo creo que tienen la cabeza, tienen esa seguridad o ese convencimiento de que se van a salvar, pero también que lo van a tener que pelear hasta el final. Creo que esta jornada es muy importante, el partido contra la Gimnástica Segoviana, porque luego los dos últimos rivales son
Andorra y
que están jugando por arriba.
Por cierto, el Cultural Leonesa Ponferradina es Cultural
Leonesa. Es Ponferradina
Cultural Leonesa. Vale.
La última jornada, sí. Sí, que ya efectivamente la Leonesa ya, o sea, sí depende de sí mismo, pero la Ponferradina también, porque
sí, son dos puntos. Sí,
el 6-1-5-9, derbi, vaya pedazo de
sí, increíble, o sea, con la diferencia que ha tenido la Leonesa.
Con esa diferencia tan abismal que tenía hace 6 jornadas, tampoco son tantas, ¿cómo se ha podido dejar recortar tantos puntos?
Sí, pues porque la Leonesa ya
pero nunca ha sido un líder sólido, porque...
Vilella tenía razón, ¿eh? Oca sube en playoff contra el Urduliz.
Sí, es que esa sensación de...
Campeón de Guernica. Sí, sí. Me apunta el presi del River, ¿eh? Ángel Castro.
Es que me sonaba.
Yo pensaba que fue primero.
No te he querido corregir, pero me sonaba.
Yo pensaba que había sido otro año y que fue...
Es que hice la noticia de cuando llegó Oca y me sonaba precisamente
joder, pues
que
si
era la 2021.
Tú la noticia, lo tenías claro, joder.
Y...
Fue el año que estaba dividido en dos grupos.
Eso es.
Ah, vale.
Sí.
Vale. Qué grande, John. Muy bueno. Sí. El Vitoria primero, en el otro grupo.
Que jugó el playoff en... creo que jugó el playoff en Ipurúa también. Y lo perdió contra... No sé contra quién fue. Contra el Urduliz. Fue la pandemia.
Vale, sí, que se jugó en Lezama también una
fueron
parte.
Fueron dos grupos. Y además, los tres que subimos estábamos en el mismo grupo.
Sí.
Eso fue una cosa muy rara, donde ganamos todos los partidos, tanto nosotros como el Sestao, como la Real C, a los tres del otro grupo. La verdad, había diferencia de grupos, pero luego se demostró.
Sí.
Perfecto. 20-21.
¿Cómo ves esta primera red? Tú has visto muchos partidos esta temporada.
Pues, ¿cómo está la clasificación? Competidísima. Lo que decía, parecía que la Leonesa sí iba a ser campeón con diferencia y, sin embargo, pues ha metido ahí. Y cuando el equipo llega justito al final y de más a menos y tienes que te vienen por detrás con un enfrentamiento directo, la verdad es que ahora pues tiene bastante más pinta de que la Ponferradina puede alcanzarle, ¿no?
Exactamente.
El Bilbao Athletic, que le costó mucho empezar, está ahí mirando al playoff, todavía tiene sus opciones, tiene sus opciones de entrar, pierde el fin de semana contra la Ponferradina,
muy superado.
Le queda Unionistas en casa, visita al Celta B, y el último partido bueno, realizaba ante el Real Unión.
Desde aquí hago un llamamiento a los cachorros a que se empleen a tope este fin de semana ante unionistas. Yo creo que es un partido en el que tienen que esforzarse al máximo.
Porque tiene que estar en puesto de
playoff. Y luego Real Unión también.
Es que sí, Real Unión, el
por supuesto, de Liga. Clave el equipo de Joaquín Arambarri, que no nos va a dejar tirados.
No, pero que además, oye, para el Atleti yo entiendo que también entrar en un playoff y hombre, jugar es una experiencia también para los chavales y que lo van a, que seguro que van a ir a por ello.
Y que está todo muy competido, has nombrado Real Unión. El Real Unión es el típico equipo de Inter de Sierra sí, sí, esta temporada.
Bueno, que tanto estaba yo creo como... que ahora mismo están con flecha, pese a ganar el otro día, que ganan en el 82 o por ahí.
Tenemos esas derrotas seguidas.
No hay flecha.
No está. A ver, yo es que siempre pongo el mismo ejemplo con el Real Unión. Yo les he visto muchos partidos, pero hay uno que lo tengo a fuego, que es en Las Llanas. En Las Llanas el River le mete un meneo al Real Unión de mucho cuidado. Y pierde 0-1. Gana el Real Unión 0-1. Ahí es donde enlaza un par de resultados más positivos.
Cuatro gana, que coincide con la del Bilbao Athletic.
Si no llega a tener esa racha, ¿dónde está el Real Unión?
Sí, coincide con la del Bilbao Athletic, que gana 5 y el quinto gana el Bilbao Athletic, es el que pierde el Real Unión y se convierte, por tanto, el Bilbao Athletic en el equipo más en forma. Pero cuando aquello, llevan 4 jornadas los dos siendo el mejor equipo de la categoría.
El otro día el River en Salamanca creo que hace méritos suficientes como para poder haber ganado. No digo que no sea justo el empate, pero en ocasiones tiene más y más claras el River.
Sí, yo creo que la sensación que da en los últimos partidos el River es de más solidez, de que es más difícil ganarle. O sea, un equipo sólido, que está haciendo bien la estructura, haciendo bien las cosas. Y sobre todo yo creo que en Las Llanas ha dado un pasito más, que era lo que costaba mucho en la primera vuelta. Porque fuera se hacían buenos partidos, incluso se jugaba bien buenos partidos a fútbol, pero en Las Llanas era donde costaba sacar.
Llega mucho más, llega mucho más arriba y llega más claro arriba.
Sí, coincidiendo con la mejora del césped.
Sí, la verdad que sí, ha mejorado muchísimo. Yo ya felicité a Ansareo, que es quien lleva el cuidado del césped de Las Llanas. Ha habido muchas quejas durante la primera parte de la temporada, media parte de la temporada, pero luego han echado el resto, han trabajado muchísimo, le han puesto mucho cariño y mucho mimo a todo, y ahora es una gozada. Ahora la verdad que Las Llanas están muy bien. No es una alfombra como otros campos, Lezama o Zubieta y tal, pero, hombre, para lo que es Las Llanas está muy bien. La verdad que es una gozada de partida. Te digo, tuvo Leandro dos muy claras. Una de Córdoba, que es un cañón. Córdoba, joder. Córdoba, cuando está... Cuando
saca la zurda.
Es impresionante. Es,
tiene un disparo increíble.
Tiene un golpeo.
En carrera. Es un jugador que eso, te saca disparo en cualquier situación. Y encima siempre es que va a portería. O sea, tiene un jugador potente. O sea,
de los hermanos yo creo que es el que más clase tiene. Uh-huh. Es el que en menos nivel está jugando, porque uno está los dos están ahora mismo en el Burgos, pero bueno, uno juega en primera, que le conocemos todos, a Íñigo. Pero yo creo que si Asier sigue en esta progresión, ojito.
Fíjate que el año pasado Aranzabe lo hizo muy bien en esa posición. Y el otro día comparamos sustituirle y sin embargo Córdoba está...
El otro día comparamos en el vestuario mío, porque tengo un compañero que es gallego, que es del Depor, y que siempre que va, justo coincide que juega el Racing, y fue a ver al Depor y se acordaba del River, del partido que tira Aranzabe, que creo que es el que mete más el gol. Que luego mete Valenciaga.
En el Real Unión está Aranzabe.
Fíjate, estaba mirando ahora mismo, mientras hablabais, los puntos sacados en las últimas 5 jornadas. El Sestao River tiene sacados 8 puntos. Estaría en números del Ourense, que es octavo en la clasificación.
Bueno, el Ourense, que es el equipo de moda de la segunda vuelta, vamos. Pablo, creo que se llama el entrenador.
León campeón, vamos, sí.
Vaya bien que lo está haciendo, vamos, impresionante.
A pesar del lío social que tienen allí.
No, social y de otros tipos, porque tampoco deben andar muy bien de aquí.
Yo eso, y lo que te puedo decir es lo de social, a raíz de lo de la Copa contra el Valencia, que había gente de Ourense que quería que perdiera el Ourense.
Es que hay dos.
Exactamente.
Hay dos, sí.
Querían que le fuera mal, que el Valencia les humillara, que descendieran de categoría. Sí. Porque hay dos Ourenses.
Y luego, importante, la victoria del Baracaldo para,
muy,
para
mucha
no
tranquilidad.
Meterse en problemas dinámica, y para estar tranquilos. Sí.
Una dinámica bastante mala, ¿verdad, el Baracaldo? Antes hemos hablado de dinámicas.
Yo, fíjate, que al hilo de lo que hablábamos antes, que el Presi lo va a dejar y tal, sí noto, de verdad, ¿eh? Y yo ya sabe la gente que yo soy del River a muerte, pero que a mí el Baracaldo me cae fenomenal. Además, mi aita jugó de portero en el Baracaldo. Y bueno, y con la gente que lo lleva el Baracaldo ahora me llevo increíble. Creo que hay, no sé si la expectativa de la gente en Baracaldo a mí me parece excesiva. O sea, para mí es un temporadón el que ha hecho el Baracaldo.
Impresionante. Para mí es un meritazo,
sí.
Porque no solo tienes que mirar este último tramo de temporada. Tienes que mirar todas las temporadas anteriores. Claro. Lo que pasa es que, claro, el Barakaldo empieza
con el mismo equipo,
un cañón, va muy bien la primera vuelta y la gente se genera unas expectativas, pero encima tienes el tema de Maroán.
Yo conozco y me llevo muy bien con la directiva, tanto del Sestao como del Barakaldo, me llevo muy bien con todos, con Asier y con Ángel. De todas formas, en Barakaldo, yo creo que también le pasa un poquito al Sestao esa historia de la segunda división.
Que les pese la historia que lleva en la mochila.
Pesa a los dos y ahora le está pesando un poquito más al Barakaldo porque está mejor, porque están más arriba. Y los aficionados, yo algún partido que he estado viendo allí, les está exigiendo. Y dice,
sí, es que a mí me pasa lo mismo.
Es una exigencia que dice, espera, pues si se han hecho un buen partido, ¿qué quiere? No, que los arrollen, que los...
Joder, si lo extraordinario era estar hasta el mes de enero en puestos de promoción.
Exactamente. Para un equipo recién ascendido. Por ejemplo, Imanol, ahora sí noto en Sestao y con la gente que hablas, que después de unos momentos que hubo allí, después de perder con el Tarazona, sobre todo, que la gente estaba como muy pesimista, muy nerviosa, mal, no estaba bien, ahora otra vez la gente está muy contenta. O sea, decir, bueno, oye, mira, pues puede pasar lo que puede pasar, pero vemos el equipo, oye, que está a tope, que venga, que va, que además se divierte la gente
viendo. Compite bien y están los partidos.
Que es lo que yo creo que tiene que pretender un aficionado del River en este caso con los suyos, porque el presupuesto que es para donde estás.
La pena, José, es que entre el Real Unión y el Tarazona ya hay un hueco importante, ¿no? Que va a ser entre los que están ahí.
Bueno, pero déjate, hace 4 jornadas los de abajo solo tenían uno para arriba. Solo estaba uno. Ahora hay 5 implicados en principio. Si le quieres meter al Barça son 6. Y libran unos cuantos. Ahora mismo 3 libran. Antes no era así. Antes era casi 4 descendidos o 5.
Sí, pero
y,
bueno,
y había un puesto.
Pero luego las dinámicas, ¿eh? El River, hombre, se le ve un poquito la flecha para arriba. Miras al Lugo, de los últimos 5 partidos ha perdido 4.
Unionistas.
Miras Unionista, de los 5 últimos partidos ha perdido 3.
El otro día vimos en Anoeta
2.
El Promesas. Ivón, vimos el Celta Promesas en Anoeta, en la aplicación. Y le gana 3. El Celta, pero muy fácil.
Sí, ¿cómo? Pero es que el Celta está metiendo en el primer equipo futbolistas que estaban en el B, en el Celta B.
Sí, sí.
Fer López, uh-huh, y Yago, o Joel Lago, eran jugadores del B. Y eran importantes.
Es que Novoa, puede ser, Hugo Novoa.
Hay varios. Es que es lo que tiene. Joder, es que es.
Y les ganan, bien. Sí que es cierto que el tercero es en el 93, me parece. Pero nosotros que estábamos ahí viendo. No, fue un monopolio del.
Como
del Celta.
Como el Barça ve al Lugo este fin de...
Bueno, le ha metido...
0-4.
1-5, ¿no? ¿Cómo ha sido?
0-4, bueno, creo. Se han cargado al entrenador.
0-4.
A Tony Sergraf se lo han cargado en el Lugo y se ha marchado el director deportivo Roberto Sáez, que fue director deportivo de Pasión en el River.
He leído una noticia antes que en 10 años 22 entrenadores ha tenido el Lugo.
¿El Lugo?
22.
Y el Liverpool en toda su historia, en 130 años, 22.
Un no. Club de estabilidad.
Lo leí el otro día en Instagram, no sé.
Ese dato es bueno.
8 años de media cada entrenador del Liverpool.
Buah.
Bueno,
el Manchester, porque últimamente la ha liado. Todos los años que han tenido a Sir Alex Ferguson en pocos años.
El otro día estuvo en San Mamés.
Sí. ¿Tienes ahí el calendario? ¿Qué tienes ahí?
No sé lo que queda de... Quedan 9 puntos y va a ser apasionante lo que queda de temporada para los equipos, ¿no?
Bueno, el triste es la Morevieta que ha descendido esta jornada.
Bueno, tendremos un bonito derbi el año que viene.
Guernica-More.
Guernica-More, Amore-Guernica. O sea, que va a estar
aquí
bien.
Que no se consuela ya cuando quiere.
No, sí, a mí me da pena por una parte, pero bueno, sí. Estuve con John y me dijo, bueno, pues por lo menos...
un abrazo a toda la gente. Gracias, Coldo, gracias, John, gracias, Ivón, gracias, Vilella. Hasta luego, Plaza.
Hasta luego.
Nos vamos yendo, claro que sí, aquí desde el Cafir Uñagur.
Onda Vasca conecta.